Oremos de nuevo. Padre Celestial, te alabamos por tu bondad. Tu bondad no tiene límites. Tampoco tu compasión. No hay nadie como tú. Qué privilegio es ser tu hijo. Qué don es tener tu salvación. No merecemos nada de ti. Pero al mismo tiempo, tú nos das todo, todas las cosas. De hecho, nos invitas a ir a ti. Nos invitas a hacerte nuestras peticiones. Por eso, ahora acudimos a ti, Señor. Ayúdanos mientras adoramos durante el sermón. Ayúdame mientras predico. Por favor, dame la energía necesaria. Dame claridad de palabra. Ayúdame con el idioma español. Abre la boca. Ayúdame a alimentar a mis hermanos con tu palabra. Da a mis hermanos oídos para oír. Trabaja en sus corazones. Por favor, aflójalos con el poder del Espíritu Santo. Obra por medio de la palabra para darles santificación. A los que no son salvos, dales la fe en Jesús hoy, Señor. Ayúdanos a todos a ver con ojos claros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 30 a 34. Puedes encontrarlo en la página 1025 de las Biblias proporcionadas. Marcos capítulo 6, desde versículo 30 al versículo 34. Y dice así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían. Y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio salir. Y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades. Y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Cuando piensas en Jesús, ¿en qué tipo de persona piensas? Cuando piensas en Jesús, ¿en qué tipo de persona piensas? Generalmente, si preguntas a 5 personas distintas, recibirás 5 respuestas diferentes. Por eso es tan importante que leamos la Biblia. Por eso es tan importante que leas personalmente la Biblia. Porque solo así lo sabrás. Solo así sabrás quién es Él. ¿Qué tipo de persona es Él? Y no me refiero solo a los hechos principales sobre quién es Él. Me refiero incluso a las pequeñas cosas. A veces las pequeñas cosas son las más importantes. En la Biblia, no solo vemos la obra evangélica de Jesús, también vemos el corazón que hay detrás de su obra evangélica. No solo vemos las palabras de Jesús, vemos la razón de sus palabras. Cuando conozcas la Biblia, tendrás algo que te ayude en tu peor día. Cuando conozcas la Biblia, tendrás algo que te humillará en tu mejor día. Y cuando conozcas la Biblia, conocerás un secreto. Un secreto. ¿Y cuál es ese secreto? El secreto es que hay muchos tesoros en la Biblia. Hay muchos tesoros en la Biblia. De hecho, muchos de esos tesoros se encuentran en los lugares más insólitos. Nuestro texto de esta mañana es uno de esos tesoros. El título de nuestro sermón de esta mañana es El Amo Más Bondadoso. El Amo Más Bondadoso. Y como de costumbre, dividiremos nuestro sermón en tres puntos. Para nuestro primer punto, en el versículo 30, veremos que tienes su atención. Tienes su atención. Para nuestro segundo punto, en los versículos 31 a 32, veremos que tienes su cuidado. Tienes su cuidado. Y para nuestro último punto, en los versículos 33 a 34, veremos que tienes su compasión. Tienes su atención, tienes su cuidado y tienes su compasión. Y en definitiva, aprenderemos sobre la disposición de Cristo hacia su pueblo. Veremos cómo ama y cuida a su pueblo. Incluso veremos su amor y su cuidado por los que no son su pueblo. Espero que este texto te sirva de aliento si eres cristiano. Y si no eres cristiano, espero que te dé motivación para poner tu confianza en Él. Dicho esto, echemos otro vistazo al versículo 30 para explorar nuestro primer punto. Tiene su atención. Dice así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Si recuerdas, hace 3 semanas hablamos del envío de Jesús a los 12 apóstoles. Jesús los envió de 2 en 2. Y les dieron 2 trabajos. Fueron llamados a predicar su evangelio en las ciudades de Israel. Y se les dio autoridad para hacer milagros. Se les dijo: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Él dijo todo esto en Mateo capítulo 10. No se nos indica cuánto tiempo estuvieron fuera, pero probablemente fue un tiempo considerable. Así pues, ahora en nuestro texto habían regresado y al volver le contaban a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Y probablemente puedas imaginar las historias. Debían de ser historias muy detalladas. Debemos recordar que aquellos hombres nunca habían realizado un milagro en su vida, como nosotros. Y ahora este gran poder pudo realizarse en ellos. Probablemente contaban historias de personas que estaban al borde de la muerte y fueran curadas. Algunos habrán podido contar historias de muertos que resucitaron. Otros podrían haber contado historias extraordinarias de demonios expulsados en presencia de muchos. Puedes imaginar las historias de Pedro y Juan y Jacobo. Puedes imaginar todas las personalidades en las historias. Pedro interrumpiendo los otros discípulos para contar su historia. Y incluso los discípulos más desconocidos con historias grandes, de grandes milagros, grandes enseñanzas. Muy bonito. En un grado aún mayor, fueron capaces de dar cuenta de su enseñanza. Su enseñanza fue más importante. Como vemos en el texto, no solo dice que le contaron todo lo que hicieron. Le contaron también todo lo que enseñaban. Probablemente hubo historias de algunos que no creyeron. Es probable que hubiera algunos pueblos a los que rechazaran quitándose el polvo de las sandalias. Y probablemente hubo historias de algunos que creyeron milagrosamente. Probablemente utilizaron muchos de los ejemplos que habían oído a Jesús. Probablemente también utilizaron algunas de las mismas parábolas. Pero en definitiva, tuvo que ser un momento emocionante, un gran momento. Pero ¿qué podemos aprender de esto? ¿Por qué nos cuenta Marcos esto sobre su encuentro? En primer lugar, considera lo que esto dice de nosotros en general. Hemos sido enviados a este mundo del mismo modo que estos discípulos. No se nos ha dado autoridad para hacer milagros. No se nos ha dado autoridad para expulsar demonios. Pero se nos ha dado autoridad para predicar su palabra. Y estos discípulos fueron enviados y ahora han vuelto para dar un informe. Un día, todas tus obras también serán juzgadas ante Jesucristo. Todas tus obras. Te llamarán para que des un informe. A veces olvidamos que Jesús nos pedirá cuentas. A veces olvidamos que Él nos ha enviado a este mundo. Si eres cristiano, esta vida no es tuya. Esta vida no es tuya. Se te ha encomendado una tarea. Se te ha dado una responsabilidad. Y debes recordarlo. Pero quiero que consideres otra cosa. Tienes la atención de Cristo. Imagina a Jesús escuchando a cada uno de los discípulos de este texto. Escuchando cada detalle. En este texto, la forma en que está escrito este pasaje nos muestra que probablemente Jesús también ministraba sin pausas. Y Jesús, probablemente muy cansado, lo escuchaba todo. Seguro que daba ánimos cuando era necesario. Probablemente se rió con ellos. Probablemente compartió el dolor de algunos. Probablemente les instruía cuando eran incorrectos o ignorantes, pero tenían su atención. y también tú tienes su atención. Tu amable amo te invita en todo momento a acudir a Él en oración. Te invita a arrojar todas tus preocupaciones a sus pies. Su relación con sus discípulos de entonces es la misma que tiene con sus discípulos de ahora. Su relación con ellos es la misma que contigo. Entonces, ¿por qué no confías en Él? Entonces, ¿por qué no acudes a Él? O si acudes a Él, ¿por qué no acudes a Él más a menudo? ¿Lo has olvidado? No se cansa y Él no se enfada. Tienes toda su atención. Cuando uno de mis niños más chiquitos viene a mí con una historia, solo puedo prestar atención por un tiempo con límites. Cuando Johnny está contando algo con muchos detalles, después de algún tiempo, no puedo escuchar más. Pero Jesús no es así. Jesús no es así. Él, su paciente, no tiene límites. Su paciencia, gracias. Su paciencia no tiene límites. Su paciencia está lleno de amor. Está llena de amor. Y entonces es una lección por personas como yo, cuando yo estoy escuchando a mis niños, pero al mismo tiempo es para todos de nosotros. Cuando acudimos a Cristo y tenemos problemas, tenemos cosas en la vida para contar delante de Él, Él no va a decir, ok, es suficiente. Él no va a decir, basta. No, Él escucha toda palabra, todas las palabras de su pueblo. Tú tienes su atención. Pero no solo tienes su atención, tú también tienes su cuidado. Mira conmigo los versículos 31 y 32 para ver nuestro segundo punto. Tienes su cuidado. Dice así: y Él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer, y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Así que al escuchar sus historias, se aseguró de cuidar de ellos. Les invitó a ir a un lugar solitario. Esto se debe a que muchos iban y venían. Probablemente les interrumpían aquí y allá. Y necesitaban alejarse a solas. Los rigores del ministerio son difíciles. Jesús conocía la tensión por la que habían pasado. Conocía el peso de la responsabilidad. Conocía todas las penurias. Sabía que necesitaban alejarse. Incluso Jesús, en su naturaleza humana, necesitaba retirarse de vez en cuando para descansar y orar. Necesitaban descansar. Entonces se fueron en una barca. Y a partir de esto, vemos que no solo tenían la atención de Jesús, tenían su cuidado. se preocupa profundamente por sus discípulos. Conoce los detalles de sus problemas. Conoce todas las dificultades importantes. Y Él conoce cada pequeño desafío. Sabe cuándo sientes que no puedes continuar. Y Él sabe cuándo no tienes un buen día. Y Él conoce especialmente esas cosas cuando te esfuerzas por trabajar para Él. Si eres su hijo, Él cuida de ti. Mira conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Y puedes encontrarlo en la página 1253 de las Biblias proporcionadas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 7. Dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Incluso en tus peores momentos, puedes poner todas tus cargas a sus pies. A veces puedes tener la tentación de pensar que su cuidado no llegará. Puedes tener la tentación de pensar que Él no es consciente de tus problemas. Acompáñame ahora a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25 a 34. Puedes encontrarlo en la página 987 de las Biblias proporcionadas. Mateo capítulo 6, desde versículo 25 a 34. Dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Amén. Él es tan bondadoso que te ordena que no te preocupes. Es un pecado preocuparse por tu vida. Es un pecado perverso pensar que Él podría no cuidar por ti. Cuando te preocupas de este modo, básicamente estás diciendo que a Dios no te importa. Estás diciendo que Dios no piensa en el bien de su pueblo. Pero lo cierto es lo contrario. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas cooperan para bien, para todo su pueblo. Incluso tus dificultades y pruebas son un regalo de Dios para su pueblo. Son por tu bien. Si eres cristiano, Él utiliza incluso tus pecados y las consecuencias de tus pecados para tu bien. No es una excusa para pecar, pero Él utiliza todo para su pueblo, para su bien. El cuidado y el amor de Dios no conocen límites. Tienes su amor y tienes su cuidado. Pero en este texto no solo vemos su cuidado, también vemos su compasión. Volvamos a los versículos 33 y 34 de Marcos capítulo 6. Para ver nuestro último punto, tiene su compasión. Y de nuevo puedes encontrarlo en la página 1025 de las Biblias proporcionadas. Versículos 33 y 34 de Marcos capítulo 6. Dice así. Pero la gente los vio salir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Así que ahora Jesús y sus discípulos se encuentran en una situación similar. La gente se había dado cuenta de por dónde navegaban. Y de alguna manera llegaron allí más rápido de lo que Jesús y los discípulos pudieron llegar. ¿Qué tipo de gente había en esas multitudes? Era una mezcla de diferentes tipos de personas. Había gente que creía de verdad en Él. También había muchos que simplemente querían ver el espectáculo. Querían ver a Jesús hacer algo asombroso. Había personas que querían obtener algo de Jesús. Querían beneficiarse de Él de alguna manera. Y estoy seguro de que había muchos otros motivos en esa multitud. En otras palabras, no todos eran auténticos. No todos estaban allí para arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces, ¿cómo respondió Jesús? Respondió con compasión. Con compasión. Cuando el texto dice que tuvo compasión de ellos, en griego está redactado de la forma más fuerte posible. Se describe como un tipo de compasión que puede sentirse desde dentro. Es una frase que no tenemos. Generalmente en nuestra cultura. Esta es una fuerte compasión de Jesucristo. Y el texto nos dice también por qué tuvo compasión de ellos. Dice que fue porque eran como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Vio que esta gente era explotada por falsos líderes religiosos. Les mintieron desde su nacimiento. Se les dieron falsos evangelios y otras falsas enseñanzas. Aunque muchos de ellos habían oído la escritura, en realidad no la conocían como deberían. Y si conocían la escritura, no la seguían como debían. También estaban atormentados por su propia corrupción interior. Estas personas tenían una naturaleza pecaminosa. Muchos de ellos sufrían las consecuencias de sus pecados. Muchos de ellos vivían según los dictados de este mundo. La mayoría de esas personas eran hijos de su padre, el diablo. Necesitaban ser acogidos por un nuevo pastor. Necesitaban un salvador. Necesitaban ayuda. Necesitaban la palabra de Dios. La salvación que solo la palabra de Dios tiene para ellos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dejó de lado su descanso. Dejó de lado su relajación. Y Él les enseñó. De hecho, como veremos la semana que viene, les enseñó durante todo el día. Hasta el punto de que se hizo tarde. Estas personas no son diferentes de ti. No son diferentes. Si ahora eres cristiano, antes eras una oveja sin pastor. Si ahora no eres cristiano, aún te falta un pastor. Te falta la salvación que proporciona Jesús. Pero, ¿puedes ver su compasión? ¿Puedes ver que Él dio su tiempo y su energía, incluso en su agotamiento? ¿Puedes ver que Él haría lo mismo por ti, incluso ahora? Es esa misma compasión la que le hizo morir en la cruz por pecadores como tú. Resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, al infierno y al poder del pecado. Y te pide que confíes en Él, incluso ahora, en su compasión. Una de las necedades, una de las necedades de rechazar a Jesús es que rechazarle a Él es rechazar una compasión tan grande. La persona que rechaza su compasión es el mayor tonto que puede producir este mundo. Es como un hombre endeudado que rechaza un regalo de $1,000,000. Es como un preso condenado a muerte que rechaza el indulto del rey. Rechazar su compasión es el colmo de la necedad. Esa persona prefería ser un esclavo. Esa persona prefiere aferrarse a su pecado. Así que no seas así. En lugar de eso, regocíjate en su compasión. Deja ir tu pecado y pon tu fe en Él. Su compasión está abierta a todos los que quieran recibirla. Ahora quiero que te tomes un momento. Y quiero que consideres la pregunta que te hice al principio del sermón. Cuando piensas en Jesús, ¿en qué tipo de persona piensas? Cuando piensas en Jesús, ¿en qué tipo de persona piensas? Espero que de alguna manera hayas aprendido algo de quién es Jesús esta mañana. Lo interesante es que ninguna de estas cosas es innovadora. No es innovador oír hablar de la compasión de Jesús. Ya lo habrás oído antes. No es innovador oír hablar de la bondad de Jesús. Ya lo habrás oído antes. No es innovador oír que Jesús escuchará tus oraciones. Tú sabes esto. Pero piensa con qué frecuencia te olvidas de recordar estas cosas. Aunque pretendas saber estas cosas, debes ser honesto. Los olvidas con regularidad. Con regularidad. Regularmente olvidas su bondad. Olvidas regularmente de su cuidado. Regularmente olvidas su compasión. Podrías decir, pastor, ¿cómo sabes esto de mí? Y para ser honesto, tendría que decir que no conozco tu mente. No conozco el funcionamiento interno de tu corazón. Pero te haré esta pregunta. Si recordarás con regularidad su bondad, su compasión, su cuidado y su amor, ¿en qué cambiaría tu vida ahora mismo? ¿Qué cambiaría en tus hábitos de lectura de la Biblia? ¿Qué cambiaría en tu vida de oración? ¿Qué cambiaría en tu forma de hablar a los demás? ¿En qué se diferenciaría tu asistencia a las reuniones de la iglesia los domingos y durante la semana? Te reto ahora mismo a que pienses de forma muy concreta. No pienses en general. Pienses de forma muy concreta. Piensa en lo que debe cambiar ahora mismo en tu vida, específicamente para responder a su bondad. ¿Qué merece de ti su bondad en el arrepentimiento? Esa es la cuestión. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por Jesucristo. Qué gran y bondadoso amo es Él. Por favor, ayúdanos a recordar siempre su bondad. Ayúdanos a responder a su bondad con buenas obras hechas con fe. Que nuestras vidas estén llenas de agradecimiento hacia Él. Que el pensamiento de su bondad explicado desde tu palabra traiga santificación a mis hermanos. Que utilices este conocimiento para llevar la justificación por la fe a los perdidos de esta sala. En el nombre de Jesús oramos. Amén.